Diálogos Divinos 126, volumen 10, lectura 10-11 de enero 10 de 1911. Cuando los sacerdotes no se ocupan solo de Dios, quedan áridos, porque no participan de los influjos de la gracia.
Bueno, seguimos con los... con las lecturas de, sobre los sacerdotes, ¿verdad?
Dice, así es.
Continuando mi habitual estado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús. Yo estaba rogándole que quitara los obstáculos que impedían estas reuniones y que nos manifestara cómo le agradaría que esto se hiciera, y me ha dicho: hija mía, el punto que más me importa y me interesa es el separar perfectamente al sacerdote de su familia. Esto ya lo habíamos oído, ¿no?, en el anterior.
Sí.
O sea,
sí.
Esa petición de Jesús, ese deseo de que el sacerdote se separe, ¿no?, de su familia.
Y luego, sí, esa conveniencia.
Así es. Y luego dice que den todo lo que tienen a la familia y para ellos se queden solamente con lo personal, y como ellos deben mantenerse de la iglesia, justo es que las cosas de donde vienen allí vayan a parar. Esto es, que todo lo que puedan tener debe servir para mantenerse ellos y engrandecer las obras de mi gloria y para el bien del pueblo. De otra manera, yo no haré que la gente sea dadivosa con ellos. Pero no solo esto, sino que si ellos se separan físicamente de su familia, pero no con el corazón, de esto surgirá la avidez por ver quién puede tener más ganancias para poder dar más a su familia. Y esto causará envidias entre ellos si se asigna un puesto de mayor lucro a uno que a otro. Es muy interesante todo esto, ¿no? O sea, la famosa frase aquella de San Pablo, que el obrero, o sea, amerita o es justo que...
Sí, tiene derecho a su salario.
Y aquí, bueno, nos están hablando más o menos de lo mismo. O sea, el sacerdote, si está realmente dedicado a Dios, al bien y al engrandecimiento de la iglesia, pues es justo que viva de lo que la iglesia percibe, ¿no? Pero
claro,
dice que sirva para mantenerse él y para engrandecer las obras que él lleva a cabo dentro de la iglesia, no para gastarlo en otras cosas. Por eso dice, justo es
claro,
que las cosas,
para que, sí,
que las cosas de donde salen, que regresen ahí. O sea, el dinero que se está recabando es un dinero que sale de la iglesia para que el sacerdote viva dignamente, no con carencia, sino dignamente. Pero si algo sobra,
claro,
no tiene por qué ir a otra parte, ¿no?, sino que se quede dentro,
claro,
de la misma iglesia, tanto para bien de la iglesia como para bien de los feligreses. Y cosa curiosa, nuestro Señor, si esto no se cumple, dice, yo haré que los fieles no sean dadivosos con ellos.
Ay, sí.
Porque esta es otra de las cosas, la gente es muy dadivosa con el sacerdote. O sea,
claro,
continuamente estaba tratando de darle algo, ¿no?, de ayudar. Pero bueno, esto como que de alguna manera motiva que el sacerdote tenga ciertas, ¿cómo diríamos? No sé cómo decirlo, o sea, cierta preferencia por determinar o cierta inclinación hacia lo que va a recibir. ¿Sí? Ya
¿sí?
No, ya no llevar a cabo lo que tenga que hacer por Dios y hacia el prójimo, sino también se empieza a mezclar un poquito el deseo de tener. Y luego lo que dice aquí nuestro Señor, si esto no se logra, o sea, quitar, entonces lo que va a haber, van a empezar a haber ciertas envidias, rencillas,
¿sí?
No sé cómo decirlo, entre ellos, si a alguien se le escoge para un puesto mejor remunerado.
Sí, una parroquia mejor situada.
Ándale, o un puesto un poquito más arriba. En fin.
Sí.
Parece que estamos hablando de cualquier empresa a nivel laico.
Ay, sí.
Bueno.
Sí, y Jesús, que conoce el corazón de todos, pues sabe cómo somos.
Así es. Dice. Bueno, cuando dice, si se asigna un puesto de mayor lucro a uno que a otro, dice, en la práctica verán cuántos males vendrán, cuántas desuniones, celos, rencores y más, si no corrigen este punto tan esencial. Yo prefiero quedarme con pocos sacerdotes y no con muchos, que corrompan la obra tan querida por mí. Ay, hija mía, ¿cuántos Ananías saldrán? ¿Y cómo sabrán defender, patrocinar, excusar este también querido ídolo del interés? Ah, solo de quien se consagra a mí tengo esta desventura, que en vez de poner atención a mí, a mi honor, a mi gloria y a la santificación que conviene a su estado, yo le sirvo solamente de tapadera, y su finalidad es de poner atención a sus familias, a los sobrinos. Esas son palabras, tienen un doble efecto, ¿no? Por un lado son palabras muy duras contra el sacerdote ávido de riqueza, contra el sacerdote ligado a su familia y que se cree en la, no sé, necesidad de contribuir al bienestar de la familia. Esa es la primera. Pero la segunda es una sensación de dolor de Jesús, de estar viendo,
sí, cómo no,
que las personas que deberían de estar total y absolutamente consagradas a él, ahora lo usan a él, fíjate, lo usan, y lo usan
sí,
con la palabra
así
que
tú dices.
Con la palabra que Jesús pone de tapadera, o sea, es un artificio, una máscara que se ponen para lograr sus propios fines. Esto es terrible para Jesús, ¿no? O sea, se siente, se percibe un dolor en su hablar, en su modo de expresar esto. Dice, ah, no es así en quien se da al mundo. Más bien buscan escatimar con sus familias, y si no pueden hacerlo, llegan a desconocer a los propios padres. Bueno. Si cuando el sacerdote no se ocupa solamente de mi gloria y de los oficios pertenecientes a su ministerio sacerdotal, no es otra cosa que un hueso dislocado que me da dolor a mí, dolor a sí mismo y dolor al pueblo, y deja frustrada su vocación. Y así como cuando un hueso no está en su lugar, da siempre dolor, y con no participar de los humores del cuerpo con el tiempo se atrofia, y es necesario separarlo, tanto por la inutilidad como por el dolor que causa a los otros miembros, así los sacerdotes, cuando no se ocupan solo de mí, siendo huesos separados de mi cuerpo, quedan secos, porque no participan en los influjos de mi gracia, y yo los retengo y los retengo, pero si veo su dureza, los arrojo lejos de mí. ¿Y sabes dónde? En lo más profundo del infierno. Son, ¿qué decir? ¿Amenazas o realidades?
Advertencias. Pues sí, qué horror.
Pero es increíble lo que está diciendo, Lito. Lo retiene. O sea, tolera y tolera y tolera y tolera. Incluso la realidad nos lo dice abiertamente. Lo tolera incluso hasta que el sacerdote termina, hasta que muere. ¿Sí? Pero ¿sí? La sentencia se va a llevar a cabo. O sea, esa no hay vuelta de hoja. Qué terrible que esa sentencia se lleve a cabo en el pasar a la otra vida. Porque dice, si continúan en esto, incluso hasta llevarlos al infierno.
Y dice lo más profundo del infierno.
Así que es realmente, pues no sé, es una llamada de atención, yo digo, muy fuerte para el sacerdote. Y si esto hace con ellos, pues también lo podríamos transponer a nosotros.
Es claro.
Muy, muy peligroso usar a Dios para nuestro provecho.
Sí, cómo no.
Y esto una de las cosas más frecuentes que se dan. Estamos con una máscara, con la máscara de por Dios, para gloria de Dios, para beneficio de Dios, para que su obra crezca, en fin, pero lo estamos usando como beneficio propio.
Y fíjate que, ay, perdón, bueno, ya que te interrumpí, te iba a decir las palabras de Benedicto XVI, lo que dijo ahora donde estuvo, ¿no? De que es una cosa gravísima, gravísima, que se use el nombre de Dios, que se tomen citas de las Sagradas Escrituras, pues para llevar a cabo todo lo que hacen, ¿no? Guerras, violencias, intereses personales. Y pues aquí está muy clarito en lo que dice Jesús, lo repitió Benedicto XVI.
Así es. Entonces, bueno, creo que no hablando, digo, de los sacerdotes, porque ellos, bueno, es su misión, sino hablando de los laicos, de nosotros. Yo pienso que es exactamente lo mismo, y también lo hemos experimentado. O sea, cantidad de personas, de movimientos, de grupos que se mueven con la apariencia, con el disfraz de una obra piadosa, de una obra buena, en fin, pero que en el fondo lo que va es el lucro, la ganancia, y puede ser no una ganancia económica, sino una ganancia de prestigio, de lucir, de decir yo soy. Así que esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Dice, después ha agregado, escribe, manda decir a aquel padre al cual confío esta misión de sacerdotes, que esté firme en este punto, que me lo vuelva inviolable. Dile también que lo quiero en la cruz y siempre conmigo crucificado. Esto es otra cosa que es muy, muy notoria y que se va a repetir de aquí en adelante. Las obras grandes, las obras que Dios emprende, y las puede emprender a través de sus sacerdotes o a través de almas no consagradas, de laicos, generalmente se llevan a cabo en la cruz. O sea, es total y absolutamente notorio que toda obra de Dios lleva consigo el sacrificio, el dolor, el sufrimiento, el rechazo. Pero esas son las características de que la obra realmente es de Dios, no al revés. O sea, cuando la obra va todo muy bien, todo muy a gusto, no hay ninguna dificultad, no hay nada, hay mucho que dudar de si realmente se trata de la obra de Dios o no. ¿De acuerdo?
Sí. Así es, bastante claro. Enero 15 de 1911. El interés es el veneno del sacerdote. Dios no es comprendido por quien no está despojado de todo y de todos.
Si continuando mi habitual estado, mi adorable Jesús se hacía ver llorando, porque me lo había traído la celestial mamá para que lo tranquilizara, y yo hacía cuanto podía por lograrlo. Lo besaba, lo acariciaba, me lo estrechaba, le decía: ¿qué quieres de mí? ¿No quieres amor para que te sientas feliz y calmar tu llanto? ¿No me has dicho tú mismo otras veces que tu felicidad es mi amor? Y yo te amo mucho, mucho, pero te amo junto contigo, porque por mí sola no sé amarte. Dame tu aliento ardiente que convierte todo mi ser en una llama de amor, y después te amo por todo, te amo con todo, te amo en los corazones de todos. Pero ¿quién puede decir todos mis desatinos? Entonces parecía que se tranquilizaba un poco, y para hacer que mi dulce Jesús no llorara más, le he dicho: vida mía y mi todo, consuélate. Ahora que hagan las casas de reunión de sacerdotes, oh, ¿cómo quedarás consolado? Otra vez dos cosas en este párrafo, ¿no? Primero, esta descripción de lo que debe ser el amor. A mí me parece que es toda una cátedra de cómo debemos amar a Dios, ¿no? O sea, primero le dice: no me has dicho que tú mismo, o sea, tú mismo no me has dicho que tu felicidad es mi amor. Y si yo te amo mucho, creo que cualquiera que realmente esté enamorado de Jesús, pues amamos mucho a Jesús, ¿no?
Claro.
Y lo amamos mucho, 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 mucho. Pero si no lo amamos junto con Él, o sea,
sí,
con el amor de Él, el amor no es suficiente. Esto ya Luisa lo sabía perfectamente. Y bueno, nos lo está transmitiendo en lo que parece un simple diálogo. Hay que detenernos para profundizarlo. Es con el amor de Jesús con el que debemos amarlo, ¿sí? Porque
sí,
por nosotros mismos no sabemos amarlo. Y no es que no sepamos, en realidad lo estamos amando hasta donde podemos, pero no es suficiente. O sea, Dios quiere un amor divino, no un amor humano. Entonces, para eso es simplemente con Él, o nuestro amor se queda corto realmente, ¿sí? Luego, ¿cómo puedo conseguir esto? O sea, lléname de tu amor, incéndiame con tu amor, haz que mi amor salga, o sea, que mi amor vaya hasta, alcance su culmen en ti, porque es tu amor puesto en mí. Por eso dice, incéndiame, ¿no? Y luego, te amo no por mí nada más, sino que te amo por todo y por todos. ¿Sí? O sea, sí, por todo y por todos. Entonces, esto es una cátedra, desde mi punto de vista, de cómo debe ser el amor. Ese amor infundido por Dios, un amor total, un amor que lo ame totalmente a Él, pero por todo lo que ha creado, por todas las criaturas. Sí. Y que siempre estemos bajo la llama de su amor para permitir que sea Él el que nos esté continuamente llenando de su amor.
Y extenderlo a todos. Uh-huh.
Y la conclusión creo que es también muy, muy buena y muy alentadora. ¿Cómo quedarás consolado? A un Jesús que sufre, y yo me permito hacer esta aclaración. Si esto sufría Jesús en 1911, ¿qué no estará sufriendo ahora?
Claro, y además déjame te digo, justamente hace 101 años, Luisa le dice, consuélate, ahora que hagan las casas de reunión de sacerdotes, y nosotros que estamos leyendo esto 101 años después, pues que sabemos que no se hicieron.
Así es. Entonces, bueno, ese es un modo de consolarlo, ¿no? Y él rápidamente, ah, hija mía, el interés es el veneno del sacerdote, y se ha infiltrado tanto en ellos que les ha envenenado el corazón, la sangre y hasta la médula de los huesos. Dice, oh, cómo los ha sabido enredar el demonio, habiendo encontrado en ellos la voluntad dispuesta para ser entretejida. Mi gracia ha usado todo su arte para formar en ellos el tejido del amor y darles el contraveneno del interés, pero no encontrando su voluntad dispuesta, poco o nada ha tejido de divino. Por eso el demonio, no pudiendo impedir del todo estas casas de reunión de sacerdotes, lo cual le ha provocado mucha pérdida, se contenta con mantener la tela que les ha tejido con el veneno del interés. Descubre una llaga muy, muy fea, que es el interés.
El interés.
En el consagrado. El interés de querer tener más, pero más de cosas materiales. O sea, eso es lo que lo lleva, lo que lo motiva a seguir actuando como sacerdote. Entonces, es de veras triste el oír esto de Jesús. El oír una realidad que no se quiere reconocer. Es el demonio el que ha tejido esa tela en el interior del sacerdote. O sea, es el demonio el que nos está azuzando al interés. No es la necesidad, no es el deseo de una vida mejor, no es el deseo caritativo de ayudar a la familia, ¿sí? Es el demonio.
Sí.
Entonces, esto también es digno de ser notado, ¿no? Y algo que es todavía peor, mire. Parecería que Dios es impotente ante esto, que Dios no impotente, sino que Dios es pasivo ante esto. Y aquí aclara que no, Él da, Él está tratando de rescatar, de salvar al sacerdote, de llevarlo hacia Él, pero lo que dice es también terrible, ¿no? Es su voluntad de ellos, la que no está dispuesta, ¿sí? Eso es el mayor obstáculo. Dios no puede obligar al hombre, eso debemos recordarlo.
Claro, y ahorita que decías que Dios está impotente, pues de alguna manera, pues es verdad lo que estás diciendo, está impotente ante una libertad humana.
Así es. Entonces, no pensemos que Dios no actúa. Está actuando, pero como siempre, tanto Dios como el demonio no actúan ellos directamente, no esclavizan al hombre.
Sí.
Ellos proponen, ellos sugieren. El problema es que el demonio propone sobre los sentidos, que son físicos y son muy fáciles de poder saborear.
Sí.
De poder tener el gusto inmediato, y Dios propone sobre el espíritu, y el espíritu generalmente es el está opuesto a la carne. Entonces ahí es donde es más difícil que el hombre acceda, porque no tiene el gusto, el paladar divino no lo tiene desarrollado. Entonces es más fácil que se adhiera a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Ese es el problema. Dice, oh, si tú vieras cuán pocos son los que están dispuestos a segregarse de la familia y a derramar este veneno del interés, llorarías conmigo. ¿No ves cómo discuten entre ellos respecto a este punto? ¿Cómo quedan agitados? ¿Cómo se enardecen los ánimos? Más bien creen que es un disparate y que eso no se aplica a su estado. Esto es, nos revela otra cosa que no está dicha en los escritos. La persona a la que Jesús le encargó que hiciera esto,
sí,
debe de haber estado haciendo muy bien su labor. Pero en las discusiones, en las pláticas, en las reuniones que estaban haciendo para ir preparándolo,
ajá,
se empezó a notar la indisposición de los mismos sacerdotes y el rechazo a Jesús, pensando que es ilógico lo que estaba proponiendo, ¿sí? Que
ajá,
no era ¿cómo se llama? Sino que era algo indigno, vamos a decirlo así, para su categoría de sacerdotes. Entonces, qué triste que ese movimiento no se haya llevado a cabo, pero no por los que lo deberían de haber promovido,
¿sí?,
sino a los que se les propuso para llevarlo a cabo, o sea, ya para unirse a esto, fueron los que se opusieron.
Sí, la respuesta más bien fue la que no se dio.
Así es. Sí, mientras esto decía, yo veía a los sacerdotes dispuestos para esto, y cuán escaso era el número de ellos. Jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Ahora, sintiendo repugnancia de escribir estas cosas que corresponden a los sacerdotes, pero habiendo hecho el sacrificio, porque así lo quiere la obediencia, mi amado Jesús ha venido y me ha dado un beso para recompensarme por el sacrificio hecho, y ha agregado: hija amada mía, ¿no has dicho todo sobre los inconvenientes que traería si el sacerdote queda estorbado por la atadura de la familia? Las tantas vocaciones equivocadas por las cuales la iglesia llora amargamente en estos tristes tiempos. Ciertamente no se verían tantos modernistas, tantos sacerdotes vacíos de verdadera piedad, tantos de ellos dados a los placeres, a la incontinencia, y tantos otros que ven cómo se pierden las almas, como si no fuera nada, sin la mínima amargura, y tantos otros desatinos que hacen. Estos son signos de vocaciones equivocadas, y si las familias ven que no hay nada más que esperar por parte de los sacerdotes, a ninguno le vendrán ganas de incitar a sus hijos para hacerse sacerdotes, ni a los hijos les vendrá el pensamiento de enriquecerse, de elevar a la familia por medio de su ministerio. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo que hemos comentado.
Sí.
O sea, este afán de querer, de tener más, o sea, es terrible. Y lo que está diciendo aquí es también muy revelador.
Sí, ¿cómo no? ¿Sí?
Dice, no se verían tantos modernistas. ¿Cuántos modernistas conocemos?
Sí.
Tantos sacerdotes vacíos de verdadera piedad, tantos de ellos dados a los placeres, a la incontinencia.
Sí.
Y yo diría indiferentes, ¿no? Porque dice, tantos otros que ven cómo se pierden las almas, como si no fuera nada.
Sí, sí.
Y la mínima amargura. Y sacerdotes que no se preocupan por eso. Ahora en la actualidad hay sacerdotes tolerantes. O sea, que no intervienen por respeto humano, por no meterse en dificultades, por temor, quizá. Tantos sacerdotes que en vez de dedicarse al alma que ven que está desviada,
sí,
toman actitudes de severidad, severos, gritones, regañones, ¿sí?
Sí.
Y creen que con eso están cumpliendo su función, cuando que su función es compartir el amor de Jesús.
Sí.
El amarse, al amar al prójimo como amó Jesús. Y Jesús amó a su prójimo entregándose, no
sí,
regañando. Regañaba a los impenitentes, que eran los sacerdotes de aquel tiempo.
Sí,
regañaba
sí, sí.
A los fariseos, a los hipócritas. Dice, y yo, mi dulce Jesús, en lugar de decirme a mí estas cosas, ve a los dirigentes, a los obispos, porque ellos que tienen la autoridad pueden lograr contentarte en este punto. Pero yo, tan pobre, ¿qué puedo hacer? No otra cosa que compadecerte, amarte y repararte. Y Jesús, hija mía, a los dirigentes, a los obispos, el veneno del interés ha invadido a todos, y como casi todos están presos por esta fiebre pestífera, les falta el valor de corregir y de poner un freno a quienes dependen de ellos. Y además, yo no soy comprendido por quien no está despojado de todo y de todos. Esto es otra verdad, así contundente. Porque lo más lógico de pensar es decir, bueno, ¿qué no se dan cuenta?
Ajá.
¿Por qué no voy y les digo? ¿Por qué no vamos y les decimos? Y casi siempre lo toman a mal. Casi siempre las personas que se atreven a hablar de esto son las personas que quedan mal y que quedan prácticamente fuera de la ¿cómo decirlo? De la benevolencia de sus señorías. ¿Sí? O sea, porque se atrevieron a decirles algo a ellos. Y la razón es esta.
¿Sí?
Porque el alma que está invadida por el interés es el alma que está totalmente, ¿cómo diríamos?, imposibilitada, ¿sí?, para comprender a Jesús. Por eso es que dice, yo no soy comprendido por quien no está despojado de todo y de todos. Mi voz suena muy mal a sus oídos. Más bien les parece un absurdo, una cosa que no es conveniente a la condición humana. Pero si hablo contigo, nos comprendemos suficientemente. Y si no encuentro otra cosa, encuentro un desahogo a mi dolor, y tú me amarás de más, porque sabes que estoy amargado.
Días 13, enero 17 de 1911. Los gobernantes civiles escucharán más a Jesús que los jefes eclesiásticos. Las casas de reunión de sacerdotes se llamarán casas del resurgimiento de la fe.
Si continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido, pero tan afligido y tan ardiente de amor que deliraba y pedía un refrigerio. Y poniendo sus brazos a mi cuello me ha dicho, hija mía, dame amor. Este es el único refrigerio para calmar mis desvaríos de amor. Después ha agregado, hija, lo que has escrito con relación a las reuniones de los sacerdotes, si me escuchan, no es otra cosa que casi un proceso que hago con ellos, sino, como los jefes de los eclesiásticos no me escucharán, estando también ellos atados por los lazos del interés y siendo esclavos de las miserias humanas, casi lamiéndolas en lugar de dominar sobre las miserias, o sea, sobre el interés, sobre el deseo de realeza y otros, las miserias los dominarán a ellos. Así que ensordecidos por lo que es humano, no seré escuchado ni comprendido. Entonces, yo me dirigiré a los jefes civiles que más fácilmente me prestarán atención, los cuales, entre para ver al sacerdote humillado, y siendo estos tal vez un poco más despojados que los mismos eclesiásticos, mi voz será más escuchada, y lo que los eclesiásticos no quieren hacer por amor, haré que lo hagan por necesidad y por la fuerza, y haré que les sea quitado por el gobierno el residuo que les ha quedado. Dice, y yo, mi sumo y único bien, ¿cuál será el nombre que se les dará a estas casas? ¿Y cuáles las reglas? Dice, y él, el nombre será las casas del resurgimiento de la fe. Con respecto a las reglas, pueden servirse de las mismas reglas del oratorio de San Felipe Neri. Y estas reglas, Guille, él decía que la única regla para su comunidad del oratorio era vivir bajo la caridad, la humildad y la alegría. Así que esto es lo que Jesús propone para estas casas de renovaciones, de renovación de la fe. Sería,
sí, porque todo lo resumió en el amor, en la caridad, pues.
Dice, después ha agregado, di al Padre B, que tú serás el órgano y él el sonido para esta obra. y que si recibirá burlas y será mal querido por los interesados, los buenos y los pocos verdaderamente buenos comprenderán la necesidad y la verdad que él anuncia, y se harán un deber de conciencia en agregarse a la obra. Y además, si recibe burlas, tendrá el honor de hacerse más semejante a mí.
Enero 19 de 1911. La palabra de Jesús es eterna. Jesús quiere al sacerdote libre de las ataduras de la familia. El espíritu de los sacerdotes de estos tiempos es espíritu de venganza, de odio, de interés, de sangre.
Pues creo que con el título bastan. Ya sin leer.
Ay, sí.
Dice, escuchando las dificultades de los sacerdotes, especialmente sobre el romper del todo la atadura de la familia, y que era imposible llevarlo a cabo en el modo como decía el bendito Jesús, y que si fuera verdad que él así lo quiere, que le hablara al Papa, para que él, que tiene autoridad, pudiese ordenar a todos y ponerse a la cabeza de la obra. Yo estaba diciéndole otra vez al bendito Jesús todo esto, y me lamentaba con él diciendo, sumo amor mío, ¿no tenía yo razón al decirte que fueras a las cabezas para decirles a ellos estas cosas, en vez de decírmelas a mí, ignorante? ¿Qué puedo hacer yo? Y mi siempre amable Jesús ha dicho. Creo que aquí simplemente vale la pena tratar de pensar un poquito el sentimiento que animaba a Luisa en estos momentos. ¿Cuántas veces no ha pasado que vemos algo que no debería de ser? Que oímos algo que no deberían de estar diciendo. Me estoy refiriendo a la iglesia, no al mundo.
Sí.
Y sentimos que no debería de ser así. Sentimos que están traicionando, que están echando por tierra todo lo que Jesús quiere levantar. Y sentimos una fuerza interior que nos dice, es que esto no debe ser así. Pero no se puede hacer nada. Y este es un dolor, pero un dolor, yo diría, me atrevería a pensar un dolor a lo divino. Porque no es un dolor interno, no es el dolor propio del amor propio, de la soberbia, de decir yo puedo, sino es el amor, el dolor que Jesús transmite hacia el alma, decir, no quieren lo mío, no me hacen caso, no aceptan nada que venga de mí. ¿Qué habrá sido de Luisa? ¿Qué habrá sentido Luisa en estos momentos? Con esa cercanía, con esa vivencia tan profunda de la vida de Jesús en ella, ¿qué estaría sintiendo? Yo creo terrible, lo mismo que sentía Jesús.
Claro, si era tan íntima su cercanía.
Sí, y sobre todo la cosa de su impotencia, por eso dice, ¿qué puedo hacer yo? Si no me vengas a decir esto a mí, ve y díselo a ellos, no en el sentido de decir, no, a mí no me metas en tus cosas, no ese es el punto, sino decir, es que yo no puedo nada, yo no soy incapaz. Soy totalmente incapaz de llevar a cabo esta obra que tú quieres. Entonces, comunícasela a otro, ¿no? Pobre Luisa, de veras, pobre Luisa.
Sí, ya cuando ella hace esa pregunta, entendemos cómo se debe sentir junto a Jesús.
Hija mía, escribe, no temas, yo estoy contigo. Mi palabra es eterna y lo que no puede hacer de bien aquí, puede hacer bien en otra parte. Lo que no se puede llevar a cabo en estos tiempos, se llevará a cabo en otros tiempos. Pero así quiero al sacerdote, libre de la atadura de la familia. Qué reconfortante es esto, porque lo que Jesús nos está diciendo, no importa, si no lo quieren hacer hoy, que no lo hagan. Pero mi palabra se tiene que cumplir. Y ahora sí, como dijo Luis en alguna ocasión, oh bellos tiempos, los saludo desde ahora, ¿te acuerdas? Refiriéndose al tiempo
sí,
del reino.
Sí, felices tiempos, sí.
Refiriéndose al tiempo del reino, del divino querer ya establecido en la tierra. Pues que lo,
sí,
mismo,
sí.
Lo mismo podríamos decir ahora. O sea, oh bellos tiempos. Bellos tiempos, bellos sacerdotes que va a haber cuando estén todos reunidos en las casas del resurgimiento de la fe. Yo los saludo desde ahora, aunque quizá no lo alcancemos a ver. Pero esto
pues
se
sí.
Tiene que llevar a cabo porque es palabra de Dios.
Sí, y porque su palabra no retornará vacía.
Así es. Dice, tú no sabes cuál es el espíritu de los sacerdotes de estos tiempos. No es nada diferente del de los seglares. Espíritu de venganza, de odio, de interés, de sangre. Ahora debiendo vivir juntos, si uno gana más que el otro y no deja su ganancia para bien de todos, ¿quién se sentirá antepuesto? ¿Quién defraudado? ¿Quién humillado? Creyendo que también él es bueno para hacer aquella ganancia, y por lo tanto aparecen las riñas, los rencores, los disgustos, y llegarán aún a las manos. ¿Qué diferencia puede haber entre los sacerdotes y los laicos? Ninguna. O sea, estamos igual. Se han dejado dominar por las pasiones humanas, por los vicios humanos, y en ocasiones es más aguerrida su sentimiento que el que entre nosotros. Eso es. Si en nosotros debería de haber la imitación de Jesús, deberíamos de aceptar todo lo que nos pasa como voluntad de Dios, estamos más o menos en el mismo punto. Te lo ha dicho tu Jesús y basta. Este punto es necesario, es la columna, es el fundamento, es la vida, es el alimento de esta obra. Si pudiese ir a los jefes, yo no habría insistido tanto. Además, mira un poco, hija mía, cómo son burdos e ignorantes en las cosas divinas. Yo no tengo su modo de pensar, que van buscando, humillándose y poniéndose a las órdenes de las dignidades. Yo, al comunicarme a las almas, no miro a las dignidades, ni si son obispos o papas, sino que miro si están despojados de todo y de todos. Miro si en ellos todo es amor para mí. Miro si se hacen escrúpulo de volverse jefes aún de un solo respiro, de un latido, y encontrándolos todo amor, no miro si son ignorantes, bajos, pobres, despreciados y polvo. El mismo polvo lo convierto en oro, lo transformo en mí, le comunico todo mí mismo, a todo mí mismo. Le confío los más íntimos secretos míos, le doy parte en mis alegrías y en mis dolores. Es más, viviendo en mí en virtud del amor, No es de maravillar que estén al día de mi voluntad sobre las almas y sobre mi iglesia. Una es la vida de ellos conmigo, uno el querer y una es la luz con la cual ven la verdad según el punto de vista divino y no según el humano. Y por eso yo no tengo que trabajar en comunicarme a estas almas y las elevo por encima de todas las divinidades. Clarísimo, clarísimo, clarísimo y bellísimo lo que acaba de decir. O sea, los modos divinos son diferentes de los modos humanos. Lo que Dios considera grande, el hombre lo considera inútil y despreciable. Lo que el hombre considera grande, Dios lo desprecia. Esto deberíamos de recordarlo continuamente y nunca volver a buscar ser grande. Y ahora sí, como dice el Evangelio, nunca tratar de sentarme en los mejores lugares, sino llegar y sentarme en los últimos, para que así, si el dueño de la casa, el que da el banquete, me considera de realmente digno, él sea el que me eleve, no yo el que me eleve y luego que el dueño me denigre. Y esto no lo hemos entendido. Y esto se da en los sacerdotes y en los seglares. O sea, queremos ser grandes, quiero ser el primero, quiero ser el que sobresalga siempre. Ese es el problema. Quiero ser yo y no permito que sea Dios el que me eleve. Después, estrechándome y besándome, me ha dicho: bella hija mía, pero bella de mi misma belleza, te afliges por las cosas que dicen. No te aflijas, pregunta al Padre, ve. Pobre hijo mío, cuánto has sufrido por causa mía, por los superiores, por sus compañeros y por los demás, hasta declararlo necio, hechicero, dice, hasta llegar a creer un deber el castigarlo. ¿Y cuál era su delito? El amor. Sintiendo los otros vergüenza de su vida frente a la suya, le han hecho guerra y le hacen guerra. Ah, cómo es costoso el delito del amor. Mucho me cuesta a mí el amor y mucho les cuesta a mis amados hijos. Pero yo lo amo mucho, y por lo que ha sufrido, en premio le he dado a mí mismo y moro en él. Pobre hijo mío, no lo dejan libre, lo espían por todas partes, lo que no hacen con los demás. Quién sabe, y a lo mejor puedan encontrar materia para corregirlo y mortificarlo, pero yo estando con él vuelvo vanas sus artes. Dale ánimo, pero oh, cómo será terrible el juicio que haré de estos tales que osan maltratar a mis amados hijos. Bueno, esto es lo que comentábamos, Guillén. Qué terrible, en verdad, qué terrible todo lo que debe haber pasado en aquel tiempo. No es que no se haya intentado llevar a cabo, es que no lo quisieron aceptar. Y solamente, o sea, lo único que hicieron fue maltratar a esta persona. Toda esta guerra que le hicieron. En fin, creo que son tres lecturas que hicimos y tres lecturas muy reveladoras, ¿no? Y muy...
Bastante.
Con mucha enseñanza hacia nosotros, no solo hacia los sacerdotes, sino hacia nosotros. Guille,
así
como,
es.
Como de costumbre, se nos terminó el tiempo.
Ay, pues qué lástima, qué cortitos se hacen cada vez más estos diálogos. Pero bueno, pues así es el orden.
Así es. Bueno, pues hasta la próxima, Guille.
Muchas gracias, Salvador, como siempre, a Dios por ti. Y nos encontraremos en el siguiente.
Bueno, hasta luego.